Simago del 2022. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia.
Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Ya estamos listos aquí junto a Pancho Aravena para conversar de ciencia en esta tarde de martes. ¿Cómo está, Francisco?
Muy bien, Polo, ¿cómo estás tú?
Bien, gracias.
Bien. ¿Todo bien?
Todo bien, gracias.
Oye, te traigo un tema súper, súper interesante, un investigador muy interesante. Bueno, siempre nos empeñamos en que cada martes sea el caso, ¿no? Pero es de esas historias científicas donde la gente, buscando una cosa, encuentra otra. La gente, digo, los investigadores, naturalmente. Y algo que puede tener un impacto y que puede tener consecuencias beneficiosas, digamos, humanitariamente, sin exagerar. Estamos hablando del descubrimiento de dos bacterias que tienen un potencial antibiótico, pero lo interesante, o sea, parte de lo interesante es la circunstancia en la que se encuentra cuando este grupo de investigadores del Instituto de Ciencias Biomédicas estaba buscando en el caudal del río Mapocho, estaba buscando la bacteria, o más bien probando la capacidad de la bacteria causante del cólera,
claro.
De sobrevivir en las aguas del río, en las aguas del Mapocho, pero en esa búsqueda terminaron detectando estas dos bacterias que pueden tener como estos inhibidores de patógenos. Para hablar de esta investigación y de este descubrimiento, por cierto, estamos al teléfono con Víctor García, investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas, el ICBM. ¿Cómo estás, Víctor? Muy buenas tardes.
¿Lo tenemos ahí o no? Sí, doctor García. ¿Aló? No. Oye, es como tú decías, una de las gracias que tiene esta investigación es que es, por así decirlo, muy cercana.
Claro.
Desde el punto de vista del lugar, ¿no es cierto? El sitio donde se hacen estos descubrimientos. Y claro, la investigación en el caudal, por ejemplo, el río Mapocho, de otros ríos o de lagos, es permanente, se hace mucho para detectar qué tipo de elementos existen ahí.
Me estaba acordando, claro, la investigación en torno al particularmente a los afluentes que rodean los centros urbanos, uh-huh, es algo que permite no solamente circunstancias como esta, descubrimientos como este, sino que también un poco vigilar incluso la salud de la población. Sabes que en el estado de Nueva York hace unos meses descubrieron que estaba circulando nuevamente el virus de la polio. Por ejemplo, o en otras investigaciones se ha utilizado el estudio de las aguas del alcantarillado para mapear, por ejemplo, consumo de droga en, claro, la población, cosas por el estilo, ¿no? Así que es súper, súper interesante. Ahora sí que estamos en contacto con el doctor Víctor García. ¿Cómo estás, Víctor?
Hola, buenas tardes, muy bien, gracias.
Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias primero que todo por atender nuestro llamado. Quería partir por preguntarle primero sobre la investigación que estaban haciendo, antes que vayamos al descubrimiento de estas dos bacterias, esta investigación que estaban haciendo en el caudal del Mapocho en torno a el virus del cólera. ¿Qué es lo que estaban buscando y cómo llegaron en ese camino a encontrar estas otras dos bacterias?
Ya, mira, el modelo de estudio de nuestro laboratorio tradicional es esta bacteria del Vibrio cólera que causa el cólera, que es un problema mundial, digamos, es una pandemia también, la diarrea causada por el cólera. Bueno, lo que estábamos haciendo era investigar cómo sobreviviría esta agua en muestras, esta bacteria normalmente es acuática, se transmite a través del agua, y no es raro que la gente se enferma por tomar agua de río, cuerpos acuáticos en general. Entonces queríamos evaluar si esta bacteria, cómo sobrevivirían en aguas del río Mapocho, en muestras de agua en el laboratorio. Obviamente no íbamos al río
a... Sí, claro.
También, y Bueno, nosotros nos dimos cuenta que la bacteria sobrevivía muy bien siempre y cuando el agua estuviese filtrada, que no tuviese los microorganismos que normalmente colonizan el río, como cualquier otro cuerpo de agua. Y si esta el agua era tal cual la sacábamos del río, la bacteria del cólera se moría. No era capaz de sobrevivir en presencia de la microbiota normal del agua del río. De ahí nosotros nos imaginamos que probablemente había microorganismos que eran capaces de competir con vidrio cólera en el agua del río y matarla. Así fue como nos dispusimos a aislar todas las bacterias que pudimos del río y a probarlas cada una de ellas contra vidrio cólera, y vimos con dos.
Aislamiento, digamos, de las bacterias o de los microorganismos distintos al vibrio cólera, es un trabajo de qué tipo de qué dimensión. Estamos hablando de muchos microorganismos, estamos hablando de unos pocos, y cómo se establece en definitiva también la diferencia entre unos y otros para poder detectar estos dos que efectivamente tienen esta capacidad o este potencial antimicrobiano.
Mira, en el agua del río hay muchos microorganismos de diferentes tipos. Estamos hablando de probablemente miles de especies. La cuestión es cuántos podemos nosotros hacer crecer en el laboratorio. La mayoría de ellos no van a ser cultivables en el laboratorio. Nosotros aislamos más o menos unas 70, así en un primer aislamiento, 70 diferentes colonias de microorganismos. Y la manera de probarlo es haciéndolo crecer al lado de vibrio cólera. Lo que hicimos nosotros es en una placa de Petri, en medio de cultivo, ponemos creciendo vibrio cólera con unas pequeñas colonias de cada una de estas bacterias. Y lo que se ve, si la bacteria es capaz de eliminar a cólera, se genera un halo de inhibición, un espacio alrededor de la colonia donde la bacteria antagonista secreta moléculas antimicrobianas y mata al competidor que está al lado y no puede crecer alrededor de ella. Esa es la manera en que se detectan las que tienen actividad inhibitoria.
Y una vez identificadas estas dos bacterias, ¿cuál es el paso siguiente? ¿Cómo hay que probarla contra otros patógenos?
Eso lo hicimos ya. Ya sabemos que, bueno, como vibrio cólera fue la manera en que las encontramos. Ajá. Realmente vibrio cólera como tal no, hasta el momento no es una de las bacterias principales que generan multiresistencia, no es de las bacterias más interesantes para estudiar respecto a antibióticos necesarios, digamos. Pero probamos otras que sí lo son, que están en una lista prioritaria de la Organización Mundial de la Salud, que están desarrollando resistencia a diferentes antibióticos. Algunas de ellas ya son prácticamente intratables, algunas cepas. Y contra esas cepas de otros patógenos también tuvieron actividad estas dos bacterias. Eso es lo que lo hace interesante, otros patógenos que sí son multiresistentes.
Estamos conversando, les recuerdo, con el doctor Víctor García. Él es investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Esto a propósito de este hallazgo que hicieron en el río Mapocho, de estas dos bacterias con capacidad antimicrobiana. Tengo acá la denominación, ¿no es cierto?, de estas dos bacterias. ¿Son nombres puestos por ustedes como investigadores o estas son bacterias ya conocidas, identificadas con denominación específica con anterioridad?
Una de ellas pertenece al género Pseudomonas, a un tipo de bacterias que se llaman Pseudomonas, que son comunes en el ambiente. Pero es una nueva especie de Pseudomonas según los análisis que estamos haciendo nosotros. Ya le secuenciamos los genomas a las dos bacterias y esto nos ha ayudado mucho, por un lado identificarlas y por otro lado analizar el potencial para producir antimicrobianos nuevos. Entre esos estudios estamos viendo que la cepa de Pseudomonas es una especie nueva, parece ser, está suficientemente lejos de la bacteria más cercana conocida. Por el momento la denominamos I1, todavía no hemos visto cómo se podría llamar. La otra cepa es de Sense Incerta, es una bacteria que ya se conoce, es una especie ya conocida, pero que se ha aislado muy poco en el mundo en realidad. Se aisló por primera vez en los 40, en la década de los 40, y a partir de ahí, en dos o tres trabajos nada más, la han podido volver a detectar en trabajos que no están relacionados con inhibición ni con producción de antibióticos. O Entonces, es la primera vez que también que la estudiamos con ese fin.
Ahora, entonces entiendo que ustedes estaban en esta investigación que estaba relacionada con el cólera, descubren estas bacterias, las aíslan, las caracterizan. Eso me imagino que evidentemente cambió radicalmente la orientación de su línea de investigación, ¿correcto?
Realmente abrió una nueva línea de investigación. Ya. Nosotros mantenemos no es que haya cambiado completamente, mantenemos una, pero abrió esta nueva línea de caracterizar los posibles antimicrobianos que están produciendo estas dos cepas.
¿Y ahí el objetivo es la caracterización, es descriptivo en ese sentido, o es también con algún afán, digamos, terapéutico, pensando, digamos, en la producción de antibióticos de nueva generación, por ejemplo?
No, la mira a mediano plazo es efectivamente desarrollar algún antimicrobiano nuevo, algún antibiótico nuevo. Pero ahora lo que estamos haciendo es caracterizar las cosas que secretan al medio estas bacterias para poder eliminar a los patógenos. Identificar qué es lo que son. Una vez que se identifiquen, ahí vamos a empezar ya a hacer las pruebas de efectividad o de inocuidad, usando modelos animales.
Perdón, ¿y qué tan frecuente o infrecuente es el descubrimiento de nuevos antimicrobianos?
Mira, es una buena pregunta. Realmente antimicrobianos nuevos como tal, hace muchos años que no, familias nuevas de antimicrobianos no se describen. Uno de los grandes problemas es que disminuimos el ritmo de producción de nuevos antibióticos. Las empresas farmacéuticas, las universidades, todos bajamos un poco la guardia y dejamos de producir nuevos antibióticos. Ahora, con este problema que se viene de la multiresistencia, se está retomando eso, se está reactivando la producción y la identificación de nuevos antibióticos y de estrategias alternativas también para controlar las infecciones, no solo los antibióticos.
Claro, porque se dan dos fenómenos en paralelo, ¿no? La resistencia a los antibióticos, por un lado, y esta baja en la producción. ¿Qué motiva esa baja en la producción, doctor?
Y es complejo responder esa pregunta, pero se maneja que una de las cosas es que hay medicamentos, remedios que son más rentables que los antibióticos, al menos hasta hace un tiempo. Y las empresas farmacéuticas decidían invertir en estos otros medicamentos que eran más rentables económicamente, no sé, para enfermedades crónicas, cosas así. Eso es lo que se maneja.
Ahora entiendo que justamente ya hablando del problema general, digamos que ha habido preocupación desde hace harto tiempo ya por las autoridades mundiales, incluso sobre la resistencia a los antibióticos, también tiene que ver con el fondo, con cómo nosotros mismos, a través del consumo y en muchos sentidos abuso de antibióticos, vamos alterando nuestro propio ecosistema, ¿no? Vamos justamente generando esa resistencia en el medio externo, ¿correcto?
Claro, ese es uno de los factores. Finalmente, cuando uno toma antibióticos, cuando en general la población está administrándose antibióticos, aunque lo haga de manera correcta, es un proceso de selección natural el que está realizando también. Es un proceso natural que las bacterias se enfrenten y algunas muten y sobrevivan a esos tratamientos. Uh-huh. El hecho de que se usen mal los tratamientos o que se usen antibióticos en ganadería, en acuacultura, uh-huh, y hay muchos otros factores que desarrollan este problema de la multiresistencia, pero es un proceso, digamos, inevitable hasta cierto punto.
Estamos conversando con el doctor Víctor García, investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile. Entiendo que ustedes tenían un financiamiento para la investigación original, tienen ahora otro financiamiento para el trabajo, ¿no es cierto?, con estos dos microorganismos, con estas dos bacterias descubiertas. Pero ¿qué pasa con el futuro? También aquí tienen una línea hay una línea de investigación abierta, pero ¿cuentan con los fondos para realizarla?
Por ahora tenemos asegurados estos años para caracterizar las moléculas antimicrobianas que producen. Hasta ahí tenemos asegurados los próximos 3 años con un proyecto de ANID, que es una agencia del gobierno.
Claro.
y a partir de ahí tendríamos que buscar tal vez otros proyectos más aplicados también de anís, buscar cofinanciamiento con empresas, cosas así.
Perfecto, doctor Víctor García, investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna. Que esté muy bien.
Muchas gracias, doctor.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, igualmente.
Hasta luego. Ya nos vamos. Viene Cartas Notables. Pancho, perdón. En primer lugar, por favor. Muchísimas gracias, como todos los días martes.
Un gusto.
Cartas Notables con Bárbara Espejo. Nada personal con Josefina Ríos.